Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del cuarto trimestre de 2021 de Fibra Upside. Esta mañana nos acompañan los señores Rodolfo Balmaceda, director general y presidente del comité técnico, Eiga Wolska, directora de finanzas. Permíteme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relaciones con inversionistas de Fibra Upside en www.fibra-upside.com. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Rodolfo Balmaceda nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Eiga Wolska nos dará su análisis de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permíteme recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, Fibra Upside no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra a Rodolfo.
Muchas gracias, Toño. Y muy buenos días a todos. Es un placer comunicarles los eventos más importantes del cuarto trimestre del 2021, los cuales reflejan un cierre de año con sólidos resultados en línea con nuestro plan estratégico. Los entornos nacional e internacional siguen presentando retos importantes, como son las alzas de las tasas de interés de referencia, como respuesta a las crecientes presiones inflacionarias, las perturbaciones en las cadenas de suministro globales y las recientes tensiones geopolíticas. Pese a ello, los fundamentales inherentes a la demanda de espacios industriales en México siguen mostrando gran solidez. La recuperación de la economía norteamericana durante el año 2021 alcanzó un crecimiento de 5.7%, y este crecimiento ha seguido impulsando a los sectores enfocados a las exportaciones en México y con ello la demanda de espacios industriales, principalmente de la zona fronteriza, los cuales son un eje central de nuestro portafolio. En cuanto a nuestros resultados financieros, la utilidad neta del periodo alcanzó un nuevo máximo histórico, cerrando en 166 millones de pesos, lo que representa un 2.95 pesos por CFI. Este crecimiento es consecuencia de la reciente integración de los flujos provenientes de las propiedades en el Parque Upside Juárez 1 y en el Parque Upside Tijuana 1, lo cual inició en la parte final del trimestre pasado. El NAV por CFI cerró en 58.32 pesos, lo que representa un crecimiento anual promedio ponderado del 15.9% desde nuestra colocación en bolsa, validando con ello nuestra tesis de inversión, la cual busca crear el valor en todas las etapas del desarrollo inmobiliario. En el frente operativo y comercial, me permito compartirles que durante el cuarto trimestre arrancamos la construcción de nuestro tercer edificio en Ciudad Juárez, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de un nuevo cliente, con el cual hemos firmado un contrato de arrendamiento por 10 años. Este desarrollo contará con una superficie bruta arrendable de 20.000 metros cuadrados, el cual estaremos entregando en el cuarto trimestre de este año. Si bien nuestra estrategia actual se ha enfocado en el desarrollo de inmuebles en la frontera norte, debido a los altos niveles de absorción que se están presentando, la demanda de espacios logísticos en el centro del país sigue fortaleciéndose, impulsada principalmente por el importante auge del comercio electrónico en México, el cual alcanzó un crecimiento del 45% respecto al año de 2020 y que alcanza ya un 12% del total de las ventas minoristas en nuestro país. Derivado del progreso alcanzado en la estabilización de nuestro portafolio y a nuestros resultados financieros, contrataremos deuda adicional como parte de la línea global de 50 millones de dólares que tenemos contratada con Bancomext, con el fin de optimizar el uso de nuestros recursos financieros. Posteriormente, buscaremos ampliar nuestras fuentes de financiamiento con el fin de continuar avanzando con el programa de inversión y apalancar los proyectos en condiciones de crédito muy favorables. Finalmente, me gustaría felicitar al equipo administrativo por un año de muy buenos resultados y reiterar el compromiso permanente que tenemos con nuestros accionistas y grupos de interés para cumplir con profesionalismo todos los compromisos adquiridos desde un inicio. Muchas gracias por su atención y ahora paso el micrófono a Iga Wolfska. Adelante, Iga.
Muchas gracias, Rodolfo. Buenos días a todos. Me gustaría destacarles algunos datos financieros más importantes al cierre del cuarto trimestre de 2021. Durante este trimestre, los ingresos por arrendamiento totalizaron 23.6 millones de pesos y eso se compara con 16.2 millones del trimestre del año pasado. El anterior representa un incremento de 45.2% y se debe a la entrega de los nuevos edificios que comenzaron a generar flujos por concepto de las rentas durante el 2021. Las rentas de las mismas tiendas incrementaron 2.8% y al cierre del cuarto trimestre de 2021, los 70.2% de los ingresos por arrendamiento correspondieron a los ingresos de las mismas tiendas, 23.2% a los edificios estabilizados y 6.6% a los ingresos por reembolsos. Al 31 de diciembre de 2021, el costo de operación de las propiedades arrendadas se incrementó de 2.4 millones a 3.3 millones pesos con aspecto con el mismo periodo de año 2020. Esto se debe a que arrancaron operaciones de las empresas cuyos edificios se encontraban en construcción. Dichos costos de operación se van normalizando conforme se va estabilizando cada parque propiedad de la fibra. Al cierre de trimestre, los gastos de administración totalizaron 12.5 millones de pesos, comparados con 13.7 millones de cuatro trimestres del año pasado. Dicho rubro incluye compensación de administración, así como gastos de operación de fideicomiso. Estos montos están reportados en línea con el presupuesto anual autorizado por nuestro comité técnico. Los ingresos por interés ascendieron a 3.6 millones, los gastos por intereses fueron de 4.9 millones. Adicionalmente, al cierre del trimestre se reconoció una pérdida cambiaria de 198 mil pesos. Durante el cuarto trimestre, el ajuste al valor razonable fue de 159.9 millones de pesos y eso se debe a los avalúos que se practicaron al cierre del cuarto trimestre de 2021. Los flujos de operación, los flujos de operaciones alcanzaron 22.7 millones al cierre de 2021 y esto representa 40 centavos por certificado. Cabe mencionar que nuestro FFO fue calculado sobre los 56.3 millones de certificados en circulación. Y esto se compara con los 42.3 millones de certificados que tuvimos al cierre de 2020. Lo anterior representa incremento de 64.1% comparado con 2020. El efectivo al cierre de año fue de 686.7 millones y está invertido en las inversiones a corto plazo. Al cierre de trimestre pasado, de cuatro trimestres de 2021, el saldo de clientes fue de 76.8 millones de pesos, lo que se compara con 33.1 millones de pesos del año anterior. El monto se debe a la provisión de las rentas anticipadas pendientes de uno de los inquilinos de la fibra. Al cierre del año, el valor de portafolio de propiedades de inversión ascendió a 2.736 millones de pesos, y eso representa un incremento de 56.9% contra año pasado. Los pasivos a largo plazo fueron de 550.8 millones de pesos, lo cual en mayoría corresponde a la deuda bancaria de la empresa. Cabe mencionar que la tasa de interés de por media de esta deuda en este momento está en 3.54%. Y durante el ejercicio de 31 de diciembre, no hubo resultado fiscal, por lo cual pues la empresa en este momento no está viendo la parte de distribución de los dividendos. Con esto concluyo con mis comentarios y pasamos con los participantes para que puedan hacer sus preguntas. Muchas gracias.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, a favor de presionar la tecla asterisco seguida de 1. Si están usando la función de altavoz, a favor de asegurarse que la opción de mute esté desactivada para que la señal auditiva llegue correctamente a su dispositivo.
Ladies and gentlemen, the floor is open for questions. If you have any questions or comments, please press star 1 on your phone now. We ask that while posing your question, you please pick up your handset if listening on speakerphone to provide optimum sound quality. Please hold a moment while we poll for questions. Your first question is coming from George Placido with Appalachia Research. Your line is live.
Gracias, buenos días. Buenos días, Rodolfo. Buenos días, Silvia. Felicidades por los resultados. Quería preguntarle de los proyectos que tienen en Tijuana y en Juárez. Uno tiene contemplado empezarlo el primer trimestre de este año y el otro hacia el tercer trimestre. ¿Cómo van en tiempo estos proyectos?
Perdón, Jorge, ¿cómo van qué? Es que yo no alcancé a escucharte bien. ¿Cómo van qué?
¿Cómo van en tiempo? O sea, ¿planean terminar en tiempo y en forma esos proyectos?
Sí, correctamente, Jorge. Sí planeamos tenerlos en tiempo y forma, efectivamente. Y algo que sí hemos logrado hacer bien dentro de la fibra, de las cosas que con las que sí hemos cumplido, es entregar los edificios cuando nos hemos comprometido a hacerlo, ¿no? Esto es muy importante para la operación de nuestra empresa y sí pensamos entregarlos a tiempo.
Correcto. Por otra parte, Rodolfo, en su reporte señalan un evento subsecuente de la propiedad de Tlaxcala. ¿Cuál es el estatus de esta propiedad? ¿Qué pasó? ¿El cliente está pagando ya las rentas o ya dejó de pagar? ¿Qué implicaciones tendría en términos de resultados para pasar esta situación? Sobre todo, vamos a saber qué porcentaje de los ingresos representan la propiedad de Tlaxcala.
Sí, efectivamente, Jorge, te comento. Este es un contrato que comenzó en 2020. Lo que sucedió en ese momento fue que al cerrar, es una planta que va a producir cerámica para el mercado de Estados Unidos, pisos cerámicos para el mercado de Estados Unidos. Parte de la maquinaria pudo llegar a la planta, pero durante 2020, la misma operación sufrió atrasos muy importantes. Entramos nosotros a trabajar en un plan de alivio, que fue autorizado por el Comité Técnico, y a partir de ese momento el inquilino firmó con nosotros algunos convenios y nosotros lo que hicimos fue cobrar unas rentas por anticipado que el inquilino pagó. Posteriormente, el día 10 de enero de este año, tenía que pagar, según el último convenio que habíamos firmado con ellos, 15 meses más por adelantado. Entonces, que correrían de enero de este año a marzo del año que viene. El 10 de enero dejó de cumplir con esos pagos adelantados y nosotros lo que hicimos fue arrancar un proceso de reclamación de una fianza por 30 meses de renta. Nosotros estamos en el proceso de esa reclamación de la fianza, pero mientras tanto, pues el inquilino ha regresado con nosotros, ¿no? Primero con una propuesta que nosotros no aceptamos y luego, pues estamos en ese proceso en donde el inquilino regresa con nosotros al tiempo que nosotros estamos gestionando el contrato y en el proceso de la reclamación de esta fianza de 30 meses. Nosotros tendremos más información hacia el final de este mes, y por lo pronto nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde en términos del contrato de arrendamiento, ¿no? No sé si ahí te contesté esa parte de la pregunta.
Sí, Rodolfo, muchas gracias. Por otra parte, Rodolfo, ¿tienen planes para las propiedades del Bajío este año, en particular Querétaro y Irapuato?
La primera parte de tu pregunta, ¿qué fue? Que si en las propiedades del Bajío, ¿qué?
si tienen planes de realizar alguna inversión o hay algún acercamiento con inquilinos para desarrollar un proyecto en Querétaro o Irapuato.
Ya. Mira, la por obvias razones y como decía en mi carta, nosotros hemos dado la máxima prioridad en este momento a la frontera. Y en este caso en particular estamos enfocados en Ciudad Juárez. Sin embargo, el mercado del Bajío viene un poco más retrasado en términos de este crecimiento dinámico que presenta la frontera, pero nosotros lo que estamos haciendo es ya invirtiendo en la infraestructura del Parque de Querétaro, que sería nuestras inversiones continuarían en el Bajío, empezando por Querétaro. Y nosotros, vamos a enfocarnos ahorita en lo que es la frontera y un poquito más adelante, cuando continuemos con la infraestructura, iremos atacando el mercado del Bajío, ¿no? Estamos notando que sí hay demanda, pero estamos, como te dije, enfocando las baterías ahorita a la frontera, ¿no?
Correcto, Rodolfo. Finalmente, ¿consideran que tendrá resultado fiscal positivo este año, pensando en que puede haber distribuciones?
Hola, Jorge. Pues mira, tuvimos utilidad fiscal este año, pero con los años anteriores, resultado fiscal, sí nos da resultado fiscal, incluyendo años pasados. Obviamente aquí, como la fibra ya está generando flujo operativo positivo, pues vamos a arreglarlo a nivel interno ejecutivo, posteriormente con nuestros inversionistas a nivel de asambleas. Otras opciones para poder considerar las opciones de dividendos, ¿no? Entonces, pues eso se va a tomar en cuenta, obviamente ya más cerca de la asamblea, y obviamente los inversionistas serían habitados. Pero como bien lo mencionas, el resultado fiscal no hubo con años pasados. En este año sí vamos a tener utilidad fiscal, pero tomando en cuenta años anteriores, pues obviamente seguimos con sin resultado fiscal.
Perfecto, muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Felicidades de nuevo.
Gracias, Jorge.
Your next question is coming from Edson Morena from Sumagat. Your line is live.
Gracias, buenos días. Quiero saludarles a todos. Yo tengo un par de preguntas. Creo que un follow-up directamente con lo que comentaba Jorge, directamente con la compañía que está en Tlaxcala. Un poco para entender cuál es el camino de acción como peor escenario que ustedes están planteando, independientemente que tienen la fianza por las 30 o más rentas y que hay un proceso abierto en temas de negociación con el tenant, lo que quisiera entender es, y en el peor escenario que el tenant salga, ¿qué van a hacer con la propiedad en temas a lo mejor de un recycling, considerando que es un build to suit, o por lo menos ese es el entendido que habíamos tenido en un par de trimestres anteriores? Y regresando un poco también a esto, como segunda pregunta relacionada con esto es, más o menos entonces, ¿cómo queda el cap rate en temas de la propiedad? Considerando que ustedes habían comentado que el cap rate iba a estar alrededor del 12%, ¿cómo se ven presionados en temas ya un poco, inclusive del valor razonable de la propiedad en específico?
Sí, aquí, gracias Edson, mucho gusto saludarte, muy buen día. Te contesto la primera parte de la pregunta y la segunda la dejaría a mi colega, a Alejandro Duarte. Pero la primera parte te la comento. Mira, esta planta de Tlaxcala tiene una razón de ser, siempre la tuvo. Los compradores en Estados Unidos existen, de hecho, hay un contrato de proveeduría firmado entre la empresa actual y los compradores en Estados Unidos. El tema es que todo el atraso que hubo en 2020 con la maquinaria y luego el tema de una capitalización que tenía que llevar a cabo la empresa, que se les atrasó, los obligó o los forzó a incumplir con este pago el 10 de enero de 15 meses adelantados de renta. Sin embargo, Lo que te diría es que el mercado en Estados Unidos está, el cliente final es un cliente muy importante, es Lowe's, Lowe's de Estados Unidos, el distribuidor está listo para comprar la producción, simplemente pues el total de la maquinaria no ha llegado y bueno, estará por llegar. Y nosotros lo que veríamos es una de dos, o que este cliente en definitiva se capitalice y continúe con la operación, o que alguien más tome la operación y continúe con ese proceso. Lo de la fianza simplemente es un proceso que nosotros continuamos como parte de la gestión de nuestro mismo contrato de arrendamiento, 30 meses de garantía con la fianzadora, pero ciertamente nosotros en paralelo sí estamos viendo otras posibles alternativas para que esta planta se eche a andar y evidentemente pueda surtir al mercado americano, ¿no? Este tipo de plantas no existen prácticamente en América Latina. Hay algo en Argentina muy pequeño, algo en Brasil muy pequeño, pero una planta para producir este tipo de cerámica tipo italiano, que parece madera y todo, no existe, en México no hay. Entonces, sí, la necesidad está ahí, la ubicación de la planta es estratégica, porque la materia prima está ahí, en Tlaxcala, Puebla, y aparte los puertos de Tuxpan y Veracruz, pues están muy cerca de la planta, de tal manera que la exportación hacia el este de Estados Unidos se hace muy viable, inclusive ahora con los costos logísticos que hay en el mundo, que son altísimos, pues evidentemente que la planta se vuelve muy estratégica. Entonces nosotros sí estamos viendo la posibilidad de colocarla, si es que este cliente no al final puede no o llegar a no cumplir en definitiva, pues definitivamente sí nosotros estamos viendo cómo poder colocarla con algún otro fabricante grande que pueda llevar a cabo esa exportación, ¿no? Así es como lo estamos viendo. No sé si te contesté eso en esa parte.
Your next question is coming from Luis Hernandez with Merinal Global Research.
Perdóname Luis, es que Edson ya no sé si escuchó.
Me parece que se bajó de la línea. Edson se bajó de la línea, Rodolfo. Entonces, sugiero tomar la siguiente pregunta y ahorita que regrese Edson, le contestamos los faltantes, porque me parece como que se bajó.
Luis, your line is live.
Buenos días, muchas gracias por la llamada. Tengo las siguientes preguntas. ¿En cuánto tiempo creen que vayan a recibir la fianza y qué monto esperan recibir? Luego, ¿cuánto tiempo creen que tarden en recibir la propiedad de Tlaxcala y en volverla a rentar? Y finalmente, ¿las rentas actuales alcanzan para pagar los intereses de la deuda?
Rodolfo. Si me permite.
Ya, es que me caí de la línea, Alex, si quieres tú contestar, porque acabo de volver a entrar,
sí,
y no escuché bien la
sí,
llamada.
Y esperemos que Edson se regrese a la llamada. Ahí Antonio, no sé si nos puede ayudar con la operadora, no sé, se le cayó la llamada. Pero Luis, muchas gracias, buenos días. Gracias por las preguntas. A ver, voy, la primera que nos tenías es en el tiempo que íbamos a recuperar la fianza. Te voy a dar un matiz rapidísimo a las preguntas que hizo Edson, a las que hizo Jorge y a las que estás haciendo tú. Primer tema, el incumplimiento no es porque nos haya dejado de pagar rentas que ya hayan devengado, que ya hayan pasado en el tiempo. Simplemente en el contrato de arrendamiento nosotros estipulamos que nos pagara 15 meses de renta por adelantado, son rentas por adelantado. Ese es el motivo del incumplimiento que tiene este inquilino. Nosotros lo expresamos así en el contrato de arrendamiento y lo diseñamos en el contrato de arrendamiento con el espíritu de ir teniendo las rentas adelantadas en la medida que se va estabilizando el cliente con su maquinaria para la producción. Entonces, en este segundo set de pagos de rentas de 15 meses, el tenant incumplió la fecha límite que tenía para entregarnos esos 15 de meses por adelantado. Todavía ahí tenemos espacio en la negociación con el propio tenant. Con respecto a la fianza, es muy importante, la fianza es una garantía al contrato de arrendamiento que garantiza 30 meses de arrendamiento. Entonces, el procedimiento desde la ley de seguros de fianzas, en la institución de seguros y fianzas, le da 30 días a la fianzadora para pagar la fianza. Nosotros estamos yendo por todo el monto de la fianza, que son los 30 meses del contrato de arrendamiento, que son aproximadamente equivalentes a 90 millones de pesos, Luis. Esperemos que en estos próximos 30 días naturales obtengamos respuesta de la fianzadora. Y como te decía, y me reitero, hay la posibilidad de sentarse a una negociación del contrato de arrendamiento. Una de las preguntas que hacía Edson, en el precio del cap rate de la nave, estaba cercano al 12%, con una renta de $4.22 por metro cuadrado, es la renta que tenemos ahí. Si tú ves las rentas de mercado en todos los estudios de mercado que hace Sir Richard Ellis, hace Newmark and Frank, la hace la gente de Cushman, todos los datos, o sea, todos los players que hay o los jugadores que hay con respecto a análisis de rentas de mercado, las rentas de mercado en Tlaxcala están por encima del 4.22. O sea, estamos nosotros con una renta actual con este cliente por debajo, un 5% por debajo tiene de la cliente, de la renta actual. Eso pues nos ayuda a que se convierta esto en una oportunidad. Si lo rentamos a precios de mercado, pues nuestro cap rate va a mejorar y no va a haber una destrucción en ese sentido de cap rate. Para volver a colocar la nave, nosotros tenemos pues evidentemente el colchón de estos 30 meses que nos estaría entregando la fianzadora para poder volver a colocar la nave. En ese no esperemos, y desde luego que la administración no está esperando tardarnos 30 meses en volver a colocar la nave, simplemente lo podríamos hacer mucho más rápido por lo que ya mencionaba Rodolfo. Desde el punto de vista estratégico, por todo lo que está sucediendo con las tarifas de China y el tema ahorita con la guerra desafortunada de Europa, esta planta se ha convertido estratégicamente para todo lo que es la cadena de suministro de azulejos en Estados Unidos, y hay muchos players que podrían hacer el takeover del contrato de arrendamiento sin ningún problema. Sobre todo que tenemos el contrato de arrendamiento a un precio de renta como un 5% por debajo de las rentas de mercado. Esa es en la primera parte de tu pregunta, Luis. No sé qué otros temas tengas con respecto a esto, Luis.
Ninguna, muchísimas gracias.
Perdona, tenías la de los intereses. Este contrato de arrendamiento no forma parte del portafolio de deuda que tenemos en el contrato de crédito. O sea, no es una fuente de repago para el servicio de la deuda. Todos los que están vigentes tenemos un 100% de ocupación en el portafolio de crédito y todos están pagando a tiempo, no hay ningún retraso en el pago de las rentas, y este contrato de arrendamiento no formó parte de los descuentos de los contratos de arrendamiento del portafolio de deuda, Luis. Esa era la otra pregunta que nos tenías.
Muchísimas gracias. Y ahí nada más yo quisiera añadir, en el caso de lo que, nada más para fortalecer lo que estaba diciendo Alejandro, es que este tipo de cerámica que se fabricaría en esa planta es una cerámica tipo italiano, es esa que parece que son de madera, pisos de madera, ¿no? Bueno, desde hace como 6 años existe unas cuotas compensatorias enormes de Estados Unidos a China, que posteriormente en la época de Trump se vieron agravadas con cuotas adicionales o impuestos adicionales, de tal manera que se cortó súbitamente la proveeduría de China de este tipo de cerámica, que en su mayor parte iba de China hacia Estados Unidos, y entonces se creó ese vacío generando esta oportunidad para este tipo de plantas en México. Entonces es ahí donde nosotros seguimos viendo una oportunidad, y ya les estaremos informando de la gestión que hacemos de este contrato y de lo que viene en un futuro muy cercano para esta planta, ¿no?
Your next question is a follow-up from Edson. Your line is live.
Gracias, perdón, se me cortó la línea. Creo que quedó claro con el tema del cap rate de la propiedad. Nada más como para ahora cambiar un poco en la dinámica, entendido, de la posible deuda que ustedes estarían pensando en el largo plazo. ¿Qué tipo de deuda estarían buscando? O si es deuda o a lo mejor algo un poquito más estructurado. ¿Y cuál sería la perspectiva de la utilización de dicho capital, estructura, deuda? Considerando que el enfoque está en el norte, pero partiendo un poco de la dinámica en el mercado, inclusive hemos visto otros REITs o otras fibras que han estado muy focalizados en el centro, inclusive específicamente en el área de la Ciudad de México. Entonces quisiéramos entender un poco más, a lo mejor un update de Naucalpan, o inclusive si estarán dispuestos más a entender o entrar a un off the market con algunas propiedades que puedan estar en venta.
Alex, yo
Edson,
gracias.
Sí.
Gracias.
Edson, te contesto. Mira, con respecto a la deuda, hoy tenemos una línea de crédito aprobada de $50 millones. Tenemos ya dispuestos de esa línea aprobada alrededor de la mitad, $25 millones. Estamos ahorita en un proceso de obtener una tercera disposición al amparo de estos 50 millones, que van a ser como $17.4 millones, más o menos. Estamos en las próximas semanas, estaremos anunciando esa disposición. Todavía con eso llegaríamos a haber dispuesto $42 millones de los 50 que tenemos autorizados. Tenemos distintas fuentes de financiamiento, dado a la fortaleza que tiene nuestro balance y la fortaleza que tienen nuestros contratos de arrendamiento. Son contratos de arrendamiento de largo plazo, donde tú puedes ver que el perfil de los vencimientos es de 7.3 años en promedio, y eso te permite pues apalancarte con tasas de interés fijas que te permiten darle certeza al lender o al acreedor o al proveedor de los créditos el tema de la certeza de la fuente de repago. Y son la deuda está 100% en dólares, los contratos de arrendamiento están alineados, no hay un hedge natural, hay una cobertura natural porque están 100% dolarizados también los contratos de arrendamiento, y tenemos distintos players como lenders que nos están ofreciendo oportunidades de abrir líneas de crédito como la que ya abrimos en su momento en octubre del 2020 con Bancomext. Mira, idealmente nosotros, o sea, el aforo, lo que te ponen las líneas de crédito, el aforo que tienes que cumplir más o menos de apalancamiento es, te pueden dar hasta 70% del valor de las propiedades. Ese es lo que te da por contrato de crédito los lenders. Sin embargo, nosotros establecimos desde un inicio en la fibra una política que se adaptara a lo que la ley exigía a las fibras en su momento, que era no irse más de allá del 50%. Pero nosotros de ninguna manera vamos a llegar a más del 50% de la forma en la que vamos descontando nuestros contratos, porque tenemos todavía una parte muy importante de los activos en reservas de tierra, como lo mencionábamos anteriormente, tanto en el Bajío como una parte en Ciudad Juárez, en el norte del país. Nosotros lo que pensamos de cara al futuro es, evidentemente, desde nuestra tesis de inversión, Edson, y como lo puedes ver desde el prospecto, teníamos parte de irle reciclando capital con algunas, una vez que pasáramos el proceso del desarrollo, la estabilización de los proyectos, y posteriormente llegaríamos a buscar un mercado de potenciales compradores que fueran ayudándonos a darle reciclamiento al capital para poderlo invertir desde ese punto de vista. Hoy, si tú ves el balance, pues el apalancamiento es mínimo sobre el total de los activos, y eso te da la capacidad de poder atender las oportunidades de desarrollo, sobre todo que la gran mayoría de los desarrollos los hemos hecho en Build to Suits, el 100% de los desarrollos han sido Build to Suits. Ahorita vamos a iniciar unos proyectos en Ciudad Juárez, y lo que tenemos es como fuente de fondeo de esos proyectos, pues es la capacidad de endeudamiento que tiene la fibra por el balance que tiene tan sólido y los contratos de arrendamiento hecho.
Okay, ya por último, Un poco para entender en la dinámica de las rentas, digo, sé que ya comentaron que está en $4.22 el square meter, pero más bien para entender este edificio que van a entregar inclusive este primer trimestre del 2022 y aunado al proyecto que mencionó al inicio de la llamada Rodolfo a lo largo de este año que esperan entregarlo en el cuarto trimestre, es ya considera el efecto inflacionario o hay una cláusula o algún fallback en el contrato que estipule que en el momento que se entregue se pagará la renta y aumentará conforme a inflación. Y entendiendo un poco estos dos edificios que estamos haciendo en el pipeline para este año, sí han tenido un impacto negativo desde el punto de vista del costo de construcción, dado que los precios del acero y de otros materiales pues de los últimos meses para acá hemos visto un incremento pues importante que eventualmente pues tiene un impacto directo a las finanzas, no solamente de ustedes, sino en general de la industria.
Sí, es correcto, Edson. Déjame decirte, una de las ventajas de estar en una fibra con un equipo que tiene una expertise en el desarrollo es precisamente lo que mencionas ahorita, cuando hay incrementos de la construcción. Todos estos dos contratos de los que habla que estamos ahorita entregando en este primer trimestre del 22 y el que vamos a entregar en cuarto, se cerraron ya los contratos de construcción desde el año pasado, Edson, y se anclaron los precios de la construcción cuando se hacen los contratos, se llaman contratos de precio alzado, donde anclas todos los precios y los insumos de la construcción y de alguna manera con los anticipos que das de los contratos de obra, los contratos de construcción, pues también el constructor mitiga esos riesgos de los posibles incrementos que tiene. Eso es desde el punto de la mecánica de cómo funciona un desarrollo. Entonces mitiga los incrementos que tienes en la construcción. Evidentemente, hoy estamos reconsiderando que cualquier desarrollo nuevo que hagamos a partir de ahora, pues tenemos que computarlo y tenemos que hacer las evaluaciones de cada proyecto en función de los costos nuevos, como bien lo mencionas, Edson. Con respecto a las rentas, por contrato de arrendamiento, el contrato que estamos entregando ahorita del grupo en Tijuana que entregas el primer trimestre, es un contrato a 10 años y cada año, cada aniversario, se va actualizando la renta por la inflación de Estados Unidos porque es un contrato en dólares. En el caso del que vamos a entregar a finales del, o sea, el cuarto trimestre del año 2022, es un contrato a 10 años también, es este ubicado en Ciudad Juárez, y también las rentas año con año se van actualizando, quiere decir que se van incrementando con la inflación, Edson. Entonces, cada uno de los contratos de arrendamiento que tenemos se van ajustando las rentas conforme a la inflación, o en algunos casos muy específicos, pactamos un incremento fijo para alguno de los contratos que tenemos en el portafolio, en la cartera de arrendamientos, Edson.
Quizá Alex, lo que pudiera añadir, nada más para beneficio de eso, es lo siguiente. Mira, en la frontera, Edson, los precios de renta de las propiedades han incrementado entre un 5 y un 10% de 2020 a 2021. O sea, incrementaron, sí se ha visto un incremento de precios de arrendamiento por un tema de absorción, por la alta absorción. Ahorita es un mercado, sobre todo, de desarrolladores más que de inquilinos, ¿no? O de arrendadores más que de arrendatarios. En la zona Bajío, ahí sí han incrementado un poquito los precios, ha sido más por el efecto de costos de construcción, pero ahí el incremento de precios ha sido muy marginal. En la frontera no, en la frontera sí hay un incremento muy claro en el precio de la renta, por los dos efectos, por temas de construcción, pero también por temas de demanda, ¿no?
Okay, claro. Pero entonces, nada más ahorita considerando esta explicación un poco más al detalle, este aumento que se ha dado de 2020 para acá no necesariamente va a verse reflejado en el impacto de los contratos porque ya lo firmaron, nada más como para que nos quede claro, ¿es correcto?
En los contratos es correcto, en los contratos de obra no hay un incremento en los costos porque ya lo pactamos y ya lo firmamos, así es eso.
Okay, buenísimo. Muchísimas gracias y felicidades por los resultados anuales también.
Muchas gracias.
Damas y caballeros, les recordamos una vez más que si desean solicitar una pregunta, favor de presionar la tecla asterisco seguida de 1.
Your next question is a follow-up from George. Your line is live.
Gracias, gracias. De nuevo otra pregunta. Quisiera tener un poquito claro el tema de los nuevos proyectos que tienen en desarrollo, los números. Tengo entendido, bueno, tienen en Tijuana, tienen 29.553 metros cuadrados que van a entrar en operación el primer trimestre este año, y en Juárez 20.344 metros que entrarían hacia finales del año. Ahí estamos hablando de 49.897 metros cuadrados. Y adicionalmente, lo que comentan en su comentario en su reporte, perdón, son los 20.444 de Juárez más 6.578.
¿Cuál es la pregunta, Jorge? Perdona, en específico, ¿cuál es la pregunta?
O sea, nada más afinar los números. O sea, los proyectos que están anunciados previamente suman 49.897 metros cuadrados, ¿correcto? Que es Tijuana y Juárez.
Es correcto.
Y adicionalmente, en el reporte de hoy anuncian 27.000 más, o sea, 20.400 en Tijuana y 6.500 en Juárez.
No, lo que anunciamos es que los espacios que se habían desarrollado anteriormente, es en el desarrollo, en el capítulo de desarrollo, efectivamente son 49.000. De esos 49.000, una parte se entregan y empieza a producir ingresos el primer trimestre del año 2022, y la otra parte, la de Tijuana, casi 30.000 metros, empieza a producir ingresos a partir del cuarto trimestre del año 2022. Ahora, tenemos otros dos proyectos que estamos pensando en desarrollo, que esos proyectos van a estar ubicados en Ciudad Juárez, pero que no tienen nada que ver con lo que ya está comprometido, firmado, y esto lo estamos viendo más de cara como desarrollo hacia el futuro. Jorge.
Excelente. Muchas gracias.
Al no haber más preguntas, me gustaría dar la palabra a Rodolfo para el cierre de la teleconferencia.
Muchas gracias, señor. Solo deseo agradecer a todos los participantes por su activa intervención con sus preguntas, y por favor siéntense con toda libertad de contactarnos en caso de tener dudas o comentarios adicionales, y estaremos muy, muy atentos a poder atenderlos inmediatamente. Les agradezco mucho por su tiempo.
Thank you, ladies and gentlemen. This concludes today's call. You may disconnect at this time and have a wonderful day. Thank you for your participation.